se cuenta la historia.
Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Enorme, Lito Nevia siempre, y precioso, precioso este tema que abre, que habilita para dar un par de vueltas. La historia la escriben los que ganan, la historia escriben los que ganan, a menudo por lo menos la escriben, la imponen y demás. Uno dice también, alguna vez también cometí esa frase, la historia también la escriben los que escriben. O sea, también la historia la escriben los sectores más ilustrados, las personas más preparadas, los estudiosos. Es más difícil construir una historia, sobre todo en los tiempos nuestros, desde una sabiduría popular que se transmita con la voz, con el encuentro. Es raro. O sea, la historia la escriben los que escriben, lo cual no quiere decir que los que escriben no se sitúen del lado de los que pierden, alguna vez, o del lado de los que ganan, pero eso también. Y si la escriben los que ganan, ¿qué quiere decir? Dice el bello tema musical, que tal vez la historia de los que ganan no sea verdadera. Enzo Traverso, un inteligentísimo actual pensador de izquierda italiano, un hombre que ha escrito con sus más y sus menos, algunos libros súper recomendables, otros menos, pero que reflexiona mucho sobre la izquierda actual y que tiene un libro muy bonito que da vueltas sobre la izquierda predominantemente europeo, aunque sobrevuela todas, que se llama Melancolía de la Izquierda, que es muy lindo porque la palabra melancolía yo creo que le aplica bastante bien a la izquierda en general, en el mundo, en tantos lugares. Y en algún momento él dice que la historia más interesante es lo que escriben los perdedores, la que construyen, porque los ganadores infatuados no ven los detalles, no entienden, no la repasan, no la elaboran, no tienen autocrítica. Y entonces, en cambio, el pensamiento histórico de los perdedores, sugiere Traverso, es a la vez un pensamiento constructivo, un pensamiento para elaborar, un pensamiento, agregaría yo con mi verbo muy limitado, diría un pensamiento político. Perdimos, ¿por qué perdimos? ¿Qué hacemos? Digamos, que es la gran pregunta de la política. ¿Con qué te ligo esto? Con cómo se cuenta la historia. Argentina, discusión hipertradicional, hiperclásica de los maestros, ¿no? Planteada por los maestros revisionistas. Hay una historia oficial, que es una historia de ganadores, claro que sí, la historia del mitrismo, ¿no? La historia que es una historia que se impone, que es una historia tergiversada, parcial, que cuenta mal, y luego va surgiendo otra historia que también es una historia libresca, ¿eh? También es una historia que se construye en cátedras, con gente muy estudiosa y demás, haciendo algo que sí me parece muy interesante, que ayer le escuché decir a Martín Cohen, que siempre me parece interesante y que tiene que ver tal vez con cómo se discute, no sé si en todos lados, pero en muchos registros y en esta época, que es los maestros que uno ha reconocido, que uno ha visto, qué sé yo, que uno ha leído y de los que uno aprendió, criticaban mucho la historia oficial, los relatos dominantes y demás, y los leían mucho. Los habían leído de cabo a rabo y los seguían leyendo. O sea, nadie leyó a Beatriz Guido, una novelista que supo ser valiosa, como leyó Arturo Jaureche, para escribir un brulote impresionante que se llama Una escritora de medio pelo para lectores de medio pelo, que figura, adivina en qué libro, Te regalo un auto, no te regalo nada porque es demasiado fácil, en el libro El medio pelo, La sociedad argentina. Y es tremendo, lo leyó con lupa, lo dio vuelta. ¿Cómo lo leyó? ¿Por qué? Porque para discutir hay que saber, y saber es saber. Y así eran muy eruditos el Colorado Ramos, José María Rosa, Rodolfo Puigros, el mismo Jaureche, Calabria, eran muy lectores de los otros. Eso formaba parte de una forma de polemizar. Aparte, los otros dominaban, los habían enseñado también en la academia y demás, pero hay algo para discutir. Esto es toda la Argentina, la clásica historia de las discusiones. El otro día, parcialmente, rodeamos un punto que es aquella sarta de argumentos deplorables que volcó Luis Moreno Campo en Desiguales, en el programa de la TV Pública, sobre el Partido Comunista, contando, bueno, pero contar la historia con rigor te exige muchos matices, te exige entender muchas cosas, y ahí nomás, después, porque esto lo charlé acá, me di un par de vueltas, y después me acordé de algo vinculado también a esto, por ejemplo, a una película preciosa que no mencioné y que la menciono ahora. La estoy metiendo un poco de colada en esta columna, puede ser, pero está buena. Una película Nanni Moretti que se llama Santiago, Italia. Santiago de Chile, Italia. ¿Por qué Santiago, Italia? Por la relación que tuvieron las izquierdas chilenas con el gobierno italiano, con los gobiernos italianos y en particular con tu Partido Socialista y Comunista, que fueron muy aliados y muy defensores de las víctimas chilenas del terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética no estaba con Pinochet, a diferencia de cómo estaba con la Argentina. Y a la vez hay otro factor que ya es más sutil y complejo, que es que muchos de los militantes chilenos eran socialistas o comunistas, y muchos de los militantes argentinos eran del PRT, que no estaba cerca, o peronistas. Entonces no estaban tan cerca de esas internacionales, no integraban su ecosistema, algo así. Y entonces lo que cuenta Nanni Moretti, que es precioso en la película, entre otras cosas, es que la embajada en Italia se transformó en un lugar de asilo muy fuerte, que ampliaron la embajada de Italia, la amurallaron un poco y la gente iba de noche, los chilenos saltaban el muro para el cual los ayudaban del otro lado y ya estaban asilados, y después inclusive alguna vez lo dejaron salir. O sea, distintos tratos en distintos momentos ligado a esto, a la posición de la Unión Soviética. ¿Por qué hago este rizo? Porque se me da la gana. Yo tengo ganas porque estoy en la radio, ¿qué te pasa? Te recomendé una película preciosa. Es un documental, dura 80, 90, se debe encontrar por cualquier lado. Nanni Moretti es un genio. La película es preciosa y el episodio, confieso, yo no tenía, que uno tiene un poquito de información, no tenía la menor idea cuando lo vi. Y es muy impresionante, todavía tenían lleno de gente en la embajada y un día consiguieron un acuerdo con Pinochet para subirlos a un micro o dos y llevarlo a la embajada al aeropuerto y el aeropuerto Italia. Y lo que cuenta eso, que hasta alguna filmación casera tiene, es el miedo. Imagínate el miedo de una persona que es militante, que estuvo ahí, que sale de la protección de la embajada y va al aeropuerto con la palabra del gobierno chileno, mientras los escoltan los canas, no sabiendo si va a terminar muy mal o si va a llegar. Llegaron. Y a partir de ahí también se cuenta historia. Muy linda la película. Pero vuelvo a la Unión Soviética, porque hoy, es hoy o ayer, no sé, porque el calendario hoy es un poco chispoteado, es hoy, ¿no? El día del...
Hoy, 9 de mayo.
Hoy se festejan el día de la victoria contra el nazismo. Lo festejan los soviéticos a rajatabla. No sabes cómo lo festejan, y Juan Manuel Carg sabe, porque alguna vez hemos hablado, por ahí vos, Mariana, también, que yo alguna vez, hace unos cuantos años, pero no tan térrimos, o sea, ya estaba Putin, fui a Rusia más o menos para esta fecha, y en realidad nos ingeniamos para caer en San Petersburgo este día, el día de la victoria sobre los nazis, que es un día de fiesta nacional en Rusia, que acá en la Argentina se muestra los desfiles que hay, que son muy nutridos, dicen que ahora no lo son, porque digamos que los soldados rusos andan ocupados en otras, digamos, no pueden mandar toda la gente a desfilar por Moscú, San Petersburgo, porque tienen otro par de macanas que hacer. Pero, en todo caso, es un festejo enorme. Yo estuve en San Petersburgo, es una ciudad francamente hermosa, y caminé por las calles, vi muchísima gente que andaba por ahí, y el festejo tenía algo muy lindo, que era un festejo callejero que también existía, y una fiesta que uno, desde su lectura, tal vez no esperaba de entrada en Rusia, que es una fiesta nacional, una fiesta nacionalista, si querés que lo diga de otra forma, una fiesta de patriotismo, de la victoria contra un enemigo exterior. Enemigo que en cuotas, en su momento fue Napoleón Bonaparte, antes fueron los suecos, y después fueron los nazis, y Rusia los venció a todos. ¿Cómo? Luchando y ofrendando sangre. O sea, porque uno de los recursos, por así decir, que tiene Rusia es poner cuerpos. O sea, los rusos en la Segunda Guerra Mundial murieron mucho más que los de cualquier otro, ni digamos los de Estados Unidos, que no les tocaron el suelo, y aún los ingleses, los franceses que se rindieron pronto, los italianos que se rindieron antes, y los ingleses que los atacaron un poco, pero que no les llegaron a hacer tanto daño y tanta muerte, digo, mataban a todos los ingleses y no daba, digamos, nada, y no ocurrió. Entonces, ofrendaban la sangre, ponían los cuerpos, o sea, los cuerpos de la población civil y de los soldados son parte del recurso, más de la inabordable, la muy difícil, la muy áspera constitución territorial de Rusia, su clima y demás, el invierno, o sea, todo esto que dificulta que te venzan en una guerra, y lo tenían ahí. ¿Y qué vi en las calles yo de ese lugar? En las calles de ese lugar veíamos muchísima gente en una fiesta popular, digamos, en la que había muchísima gente chupando algo, digamos, ¿no?, tomando algún alcoholcito, porque llega la tarde, era un día lindo, mayo es un mes primaveral, ¿no? O sea, tomaban un alcoholcito, estaban bien, había banditas de rock o de algo así, en todo caso de tipo jóvenes, vestido bien que mal, viste, como de un modo más o menos actual y en todo caso occidental, y había de vez en cuando en alguna esquina cuatro o cinco mujeres que uno puede decir con cariño y tal vez sin precisión, porque habría que ver cómo eran viejas, vestidas como, viste, como se visten las mujeres rusas de pueblo, como se pueden vestir las ucranianas también, viste, un gorro, ¿no?, mucha ropa, ¿no?, mucho abrigo, mujeres de rostros trabajados, ajados, que yo, rozagantes también, ¿no?, y que cantaban a capela temas hermosos, que debían ser viejos temas de Rus, yo qué sé qué era, ¿no? O sea, no sé, un pito, obviamente, ahí no tenía Juan Manuel Carr que te hace la traducción, ¿viste? Me hubiera venido bien, pero cantando, ocho por Dios, y la gente, viste, se agarraban de las manos, y la gente los aplaudía, y después iba a ver a los muchachos que tocaban el rock, o se iban saludando por ahí. Había fuegos artificiales en el puerto, unos fuegos artificiales que tal vez para la mirada nuestra, viste, estamos acostumbrados a ciertos pliegues, no eran tan sofisticados, pero que en la mirada del pueblo dando sobre las aguas y qué sé yo, la gente lo pasaba muy bien. Y ellos dicen, nosotros ganamos la guerra. ¿Y los yanquis qué dicen? Estamos de acuerdo, la ganamos nosotros. ¿No? O sea, la única diferencia es quién la ganó. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, construimos una narrativa histórica en la cual, que tiene una proyección mundial por la proyección de nuestra cultura. ¿Cuánto hizo Hollywood? Simplifico, Hollywood no es Hollywood. Hollywood es una industria del poderoso Estado o imperio estadounidense. ¿Cuánto hizo Hollywood por instalar esa versión? Mucho. Esa versión, ¿a dónde llega? El cine soviético empezó a llegar a la Argentina. En la década del 50, seguramente, yo era un poco joven, pero en la década del 50 habrá llegado, en la década del 60 seguro. Había hermosas películas sobre la guerra, hermosas películas, blanco y negro, lentas, claro, viste, imagínate comparar, ¿no? Tampoco estamos hablando en el 60 o 70, tampoco estaba, digamos, Francis Ford Coppola, pero comparada con el despliegue de las norteamericanas, las escenas de guerra y todo eso, eran poco. Había una película preciosa que me la acuerdo y que después se la tiro a Miguel para que la mire un día a ver si resiste, que se llamaba La balada del soldado. Era un soldado que le daban X días para volver a saludar a la familia desde el campo de batalla, que debía ser seguramente, eso ni me acuerdo, ni sé, la cercanía de Stalingrado, Leningrado, cualquier tipo, y el tipo le daban X días, y la película era la odisea del pibe para volver, que tenía que volver en un sistema de transporte, como decir, muy discreto, no muy sofisticado, entonces el tren llegaba tarde, le pasaba no sé qué cosa, encontraba gente, y en definitiva iba llegando, tampoco contaba con celular en ese relato, o sea, no tenía como ir avisando, y de pronto llegaba y se daba cuenta que le quedaba un rato nomás para ver a la madre y volver. Y la película contenía una escena en que la madre corría a través de un campo o una cosa así, en el que había, ponele, trigo, cualquier cosa que se podía, vaya, ¿sabes?, porque se podía cultivar ahí en ese lugar, yo qué sé, pero que la madre cubría en un lugar donde había vegetales más o menos altos, vestida más o menos igual que las mujeres que yo vi 60 años después, o sea, no, un poquito más, en San Petersburgo, lo veía, corría, lo abrazaba, lloraba. El núcleo de la película es ese momento de la madre corriendo, una cosa preciosa. La épica era más que la épica belicista, la épica del amor familiar, una épica muy bella, y también un modo de contar una historia que también contaban otras cosas. son versiones de la historia. Los que ganan, a veces son los que ganan, a veces son los que escriben y a veces son los que filman. De todas formas, para comprender mejor hay que mirar todito, todito, todito. En la Argentina esa disputa todavía existe, también existe, aunque cada vez, por cierto, la historia, la gente del común cree menos en las historias oficiales y ha aprendido, por lo menos, a sospechar de las verdades escritas en la piedra.
Recuerden que estamos en Facebook.